Cocinera que da sabor a la vida. Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros. Muy buenos días, querida audiencia. Soy Emiliana Quispe, cocinera que da sabor a la vida. Estamos nuevamente en este espacio para compartir el último programa de nuestra receta. En este espacio compartimos mis conocimientos, recetas con productos nativos y nutritivos. Como siempre, nuestra receta va acompañada de un libro de la gastronomía en Potosí y Charcas en siglo XVIII, XIX y XX. En torno a la historia de la cocina boliviana. Antología de la gastronomía boliviana de Beatriz Rosell. Para recordar, vamos a hacer un pequeño resumen del libro que hemos estado leyendo en todos los programas. Esta antología se divide en tres partes: historia, crónica y recetario. Además de una aproximación a la alimentación en el periodo prehispánico y de una breve descripción del valor de los productos originarios. La primera parte habla de la cocina boliviana a través de la historia. Reúne, entre otros textos, sobre la gastronomía en Potosí y Charcas en los siglos XVIII y XIX y la modernización de la gastronomía en el siglo XX. Rosell recorre recetas de los siglos XVIII y XIX que refleja la vida de los sectores oligárquicos en Potosí. El libro de la doña Josefa Escurrechea, condesa de Otavi, por ejemplo, muestra comidas que mezclan lo dulce y lo salado, la carne y el azúcar, y una abundancia de especies y hierbas. En 1976 ya se pueden notar platos que actualmente son considerados típicos, como el mondongo, que se prepara con ají amarillo y maíz blanco. Rosell también dice que la cocina actual está influida por productos importados y es consecuencia de la ausencia de una política de seguridad alimentaria. A pesar de este problema, en los últimos años han surgido escuelas de cocina, recetarios y estudios gastronómicos que han innovado en el uso de productos nativos. Así es posible degustar como cola de lagarto a la dulce diabla, suflés de yuca, timbales de quinoa y salsas de quirquiña, de café y guapurú y entre otras recetas. La segunda parte ofrece fragmentos de crónica gastronómica de destacados plumas del siglo XX, como las de Ramón Rocha Monroy, en los manjares de la cocina nacional. Rosell dice también que la cocina actual está influida por productos importados y es consecuencia de la ausencia de una política de seguridad alimentaria. A pesar de este problema, en los últimos años han surgido escuelas de cocina, recetarios, estudios gastronómicos que han innovado en el uso de productos nativos. Así es posible degustar platos como la cola de lagarto a la dulce diabla, suflé de yuca, timbales de quinoa, salsas de quirquiña, de café y guapurú, entre otras recetas. La tercera parte se presenta una selección de 277 recetas, cuyo valor reside sobre todo en la notable diversidad cronológica y geográfica de las fuentes utilizadas. Por otra parte, plantea el encuentro medieval y andino, sucedido antes de la República. Tocó también posteriormente a la realidad culinaria del país. La cocina andina fue básicamente gramínea y vegetariana, y valoraba las propiedades alimenticias por encima de la sofisticación. La cocina colonial entonces se constituyó como una expresión con aportes de la cocina prehispánica andina, la española y la europea de la influencia medieval de los siglos XIV y XV. La gastronomía mestiza criolla del siglo XIX está en un proceso de adopción de productos hacia lo que sería la cocina nacional, mostrando una transición hacia el abandono de esa comida pesada y abundante de carnes y dulces. En el siglo XX se puede notar la formación de una comida nacional. Se puede hablar de ingredientes que se usan en todo el país. Aunque Beatriz Rosell dice que se trata más de la definición de perfiles culinarios y regionales. En esta página antologada destaca también la recuperación de datos generalmente ignorados que contribuyen a superar el prejuicio de que la cocina nativa era pobre y simple, subrayando la vigencia y actualidad de muchos alimentos nativos. En esta página antologada también destaca la recuperación de datos generalmente ignorados que contribuyen a superar el prejuicio que la cocina nativa era pobre y simple, subrayando la vigencia y actualidad de muchos alimentos nativos. Se propone así un amplio recorrido de la tradición culinaria, desde la colonia hasta nuestros días. En síntesis, la cocina y la comida han llegado a integrar grandes sectores de la población como una expresión de la cultura, del imaginario y de las identidades, sea de esta local, regional o nacional. Los productos prehispánicos que menciona en este libro son, en cuanto a cereales, el maíz, quinoa, cañagua y achita, que actualmente tenemos todavía. Las leguminosas son frijol, maní, choclo. Los productos alimenticios de origen vegetal son de diversas clases, frutos, raíces y verduras, según utilidad y condiciones productivas, que se clasifican en tres tipos: plantas cultivadas, plantas silvestres y plantas acuáticas. Tenemos como el maíz, quinoa, cañagua, achita, frijoles, altramuz, racacha, yacón o aricoma, papa, oca, papaliza, ají, achocha, calabaza, pacay, papaya, pepinos, ciruela, huacataya, pallares, yuca, camote, achira, caucha, masúa, maní, locoto, zapallo, lujma, guayaba, papa silvestre, oca silvestre, calabaza silvestre, granadilla, yuyo de agua dulce, berros, guinda, tumbo, quinoa silvestre, paico, el cacao, la raíz de totora, la coca. En cuanto a animales, se pueden clasificar en dos tipos: domésticos y silvestres. La llama, el cuy, guanaco, venado, perdiz, paloma, ñandú, cangrejo, coropuma, pato negro, pescado, tortola, vicuña, vizcacha, gorrión, camarón, langosta, rana y conchas. Todos estos productos son alimentos prehispánicos. Actualmente seguimos teniendo.
Tierra noble y generosa, hospitalaria y gentil, casona de mis mayores, ay mi querido Potosí. Casona de mis mayores, ay mi querido Potosí. Tierra noble y generosa, hospitalaria y gentil, casona de mis mayores, ay mi querido Potosí. Casona de mis mayores, ay mi querido Potosí. Venas de tienen tu cerro y tus gentes, y hasta los indiferentes ahí se inclinan reverente, y hasta los indiferentes ahí se inclinan reverente. Laira, 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 la, la, laira, 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 la, la, laira, 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 la, la, laira, casona de mis mayores, ay, mi querido Potosí.
Cocinera que da sabor a la vida, recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros. También quiero compartir el precio de la canasta familiar del Mercado Rodríguez, para que tengan conocimiento el precio de los productos. La arroba de papa está 45 bolivianos, la cebolla cuarta 10 bolivianos, la zanahoria la cuarta 6 bolivianos, tomate la cuarta 12 bolivianos, remolacha la cuarta 12 bolivianos, espinaca la libra 5 bolivianos, haba la cuarta, 20 bolivianos. Choclo, 8 por 10 bolivianos. Yuca la cuarta, 8 bolivianos. Vainita la libra, 2.50. La carne de pollo el kilo, 14.50. Costilla de res, 24 bolivianos. Cabeza de lomo, 44 bolivianos. Filete el kilo, 50 bolivianos. Carne molida especial, 34 bolivianos. La receta para hoy es hamburguesa de haba. Pero como siempre, investigamos las propiedades nutritivas que tiene cada producto que utilizamos. Para hoy hemos investigado las propiedades de la haba y su origen y creencias sobre las habas. Quiero compartir esto porque me pareció muy interesante. Las habas son una de las legumbres más antiguas del mundo. Este alimento fue domesticado hace más de 4.300 años, según registros encontrados en paláfitos neolíticos y conocidas ampliamente por egipcios y griegos, para luego ser distribuidos a lo largo de Europa en el siglo XVI. Pero la historia del origen de este alimento se sitúa en Asia Menor y el norte de África. Según el libro Origen de la especie cultivadas, escrito por Agustín Pirámi de Candolle, botánico francés. La historia y creencias relacionadas con las habas. Aunque fue utilizada durante la Edad de Bronce y de Hierro en países del sur, las habas no siempre tuvieron una aceptación en el mundo. De hecho, los antiguos egipcios pensaban que esta era una legumbre impura, que dentro de ellas escondían el alma de personas ya fallecidas. Los sacerdotes no miraban las habas directamente, y existía la creencia de que bastaba solo una mirada para atraer la desgracia. Los egipcios también pensaban que los huertos donde eran cultivadas eran además la antesala donde los difuntos esperaban su turno para ser juzgados con respecto a la reencarnación. Para la época de los romanos, aún estas supersticiones estaban presentes. Consideraban un alimento de mal augurio y funerario. En los días dedicados a Júpiter, esta era una legumbre prohibida y no se podía comer, pensar o mencionar. Los griegos, por su parte, también pensaban que tenían conexión con difuntos, tanto así que Pitágoras menciona que era un producto que debería ser evitado a toda costa para no molestar a los muertos y que llevaba sobre sí la marca del diablo. Pero Gabo Plinio opinaba que mediante ellas se podía establecer una conexión con los difuntos, y de hecho en algunas bodas eran arrojados a los novios para que tuvieran hijos varones. y en ellos reencarnaran las almas de sus antepasados. Herodoto, escritor griego, habla sobre la influencia de esta legumbre en el mundo persa y egipcio. En su manuscrito Historias elaborados 450 años antes de Cristo, también se conoció que los hebreos las cultivaron junto a la lenteja para alimentar a los rebaños. Pese a las grandes creencias malignas con las que era relacionada, esta legumbre fue parte de la dieta de los romanos, griegos y egipcios. También en la Edad Media se empleaban, pero solo para animales, ya que eran considerados un alimento de clase baja. Por su parte, Carlomagno, el emperador, ordenó en el año 888 que se plantara habas en su jardín, en todas sus variedades. Y debido a que la importación de la mayor parte del trigo provenía de Inglaterra, durante el reinado de Isabel I, más de una vez los panaderos debieron comerciar con panes de harina de habas. Pero la verdadera caída de su nombre surgió en épocas medievales, cuando se consumían secas a causa del hambre, y solo se recuperaron del rechazo después de su uso fresca, en platos sofisticados en la época renacentista. La misma haba que había crecido en la popularidad se extendió durante mucho tiempo y fue llevado a América por conquistadores españoles. Cocinera que da sabor a la vida, recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros. Ahora sí, conozcamos los nutrientes de las habas. Como podemos observar, las habas son un alimento con gran contenido en agua y son ricas en hidrato de carbono complejo y fibra, que ayuda a reducir el colesterol y controla los niveles de azúcar. Además, tiene un alto contenido en ácido fólico, proteínas, vitamina B1, vitamina A, así como cobre, fósforo, hierro, magnesio, manganeso y potasio. Conozcamos qué funciones cumplen estos minerales y vitaminas en nuestro organismo. El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, es una vitamina hidrosoluble implicada en la maduración de proteínas estructurales y sanguíneas como la hemoglobina. Por ello, influyen también en las formaciones de glóbulos rojos. Su carencia no es habitual, pero es importante asegurar un suficiente aporte en mujeres previamente al embarazo, para evitar posibles malformaciones en el crecimiento del feto. La vitamina A es una vitamina liposoluble que se almacena en el hígado. Liposoluble quiere decir que es soluble en cuerpos grasos y que no puede ser liberado a través de la orina. Esta es necesario en diversos procesos biológicos como el desarrollo del sistema inmunitario, la formación y mantenimiento de las células de la piel y las mucosas, y el crecimiento de la visión. La vitamina A también tiene muchas propiedades antioxidantes que protege a las células del organismo de los radicales libres, causantes del envejecimiento. La fibra dietética forma parte de lo que se considera una dieta saludable, y es adecuado aportar entre 20 y 35 gramos de fibra al día. Las fibras contribuyen a regular el tránsito intestinal, pero además alcanzan el intestino grueso y son fermentadas por la microflora del colon, dando lugar a productos de fermentación que están implicados en funciones beneficiosas para el organismo humano. El potasio es un electrolito que interviene en la contracción muscular y en la transmisión nerviosa. contrarresta algunos efectos del sodio en la regulación de la tensión arterial y es esencial para la regulación de la contracción cardíaca. Las habas son una gran fuente de hierro. Lleva oxígeno a través del cuerpo. Las enzimas dependientes del hierro detectan cuando los niveles de oxígeno caen e inician procesos que permiten que el cuerpo vuelva a nivelarse. Y el hierro también apoya el sistema inmunológico al funcionar como un antioxidante que protege a las células blancas de la sangre, responsables de la destrucción de bacterias. El zinc. Las enzimas son proteínas que activan y aceleran los procesos químicos en el interior del cuerpo. Casi 100 enzimas dependen del zinc para cumplir con sus funciones. Así, el zinc es vital para el crecimiento y el desarrollo del cuerpo humano. Las deficiencias del zinc pueden causar retrasos en el crecimiento y en el desarrollo neurológico. El sistema inmune también sufre si no obtiene suficiente zinc. Ahora sí conozcamos los ingredientes. Para esta receta necesitamos 1 libra de haba seca, 1 cebolla, perejil picado, 1 tomate, 2 huevos, pan molido cantidad necesario, sal, pimienta al gusto, aceite lo necesario para freír. Preparación. Remojar las habas secas un día antes. Luego hacer cocer y pelarla. Luego aplastar y agregar huevo, pan molido o sino avena, perejil picado, cebolla picada y el ajo finamente picado y sal y pimienta. Integrarlo todos los ingredientes y formar bolitas. Y aplastarlo un poco como la hamburguesa de carne y freírla en aceite precalentado. Se puede acompañar con guarnición de arroz blanco o ensalada cocida al vapor. Espero que lo preparen para variar un poco el menú. Bueno, así hemos concluido el ciclo de nuestro programa. Agradecer a Radio Deseo por habernos brindado este espacio y también a nuestra querida audiencia y a Rufo Durán. Ha sido un gusto compartir con todas ustedes.
Anhelante y triunfante, andante y caminante, con la vida por delante, achachi galante, con sonrisa militante. Pasea campaneante, con su traje elegante, como buen pasante. De repente, es la gente, con guarda tradicional. Los muris, los mujeres, mestizos de gran corazón. De repente, es la gente, con guarda tradicional. Los muris, los mujeres, mestizos de gran corazón.
Gente con guarda tradicional, los flores, las multis, mestizos de gran corazón. Para, 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 para,
figura interesante. En Bolivia un gigante, morenada danzante, musicante y amante, bailante apasionante, es todo un comandante, achachi galante. De repente, nuestra gente, un guarda tradicional, los mores, los mundiales, mestizos de gran corazón. De repente, nuestra gente, con guara tradicional, los flores, las multis, bendición de gran corazón.
Cocinera que da sabor a la vida. Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.